Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cristian Ortiz y me da mucho gusto que estén acá. En los siguientes minutos vamos a estar abordando algunos temas muy interesantes acerca de la curación con plantas, con cristales y algunas visiones medicinales del mundo mágico, chamánico y herbolario. Estas grabaciones se hicieron hace mucho tiempo atrás, cuando apenas estábamos comenzando el podcasteo, por ahí del año 2011. Los audios, aunque son un poco viejitos, creo que tienen información interesante y me gustaría compartírtelos. En este episodio compendio busco sobre todo acercarnos a visiones que tienen que ver tanto con el uso mágico, ritualístico y de sanación. Entrarían dentro de algunos aspectos fitoterapéuticos y también dentro de algunos aspectos de medicina vibracional o a través de procesos energéticos. Algunas personas lo pueden ver como procesos placébicos, otras personas lo pueden ver como medicina tradicional y algunas personas incluso como medicina alternativa. Sin embargo, enfatizo que el conocimiento de estas realidades nos permiten tener una aproximación más completa del mundo y no únicamente planteamientos de sanación convencional, entre comillas hegemónica, entre comillas moderna o cientificista. Muchas de estas características medicinales emergen de la teoría de las firmas, la cual afirma que a través de una inteligencia que subyace en la naturaleza, la fuerza creadora, ¿sí?, o el proceso creativo en sí mismo, llámese divinidad, Dios, diosa, divinidades, o incluso una inteligencia subyacente del todo, ha dejado marcado a través de las características del mundo natural sus funciones, tanto no únicamente estéticas, sino también energéticas, incluso a veces también biológicas. Entonces, muchas de las medicinas que vamos a ver aquí y de los elementos naturales que podemos utilizar para coadyuvarnos en nuestros procesos de curación, pues están firmados o tienen características bien específicas que nos gritan, ¿sí?, o nos avisan de cuáles son sus virtudes curativas para las personas, para todos los seres vivos. Quiero también hacer un señalamiento muy puntual de que estas grabaciones, si bien son viejitas, del año 2011, enfatizo que ninguna enfermedad, ¿sí?, que estemos transitando debería ser únicamente abordada por una sola dimensión o un solo enfoque médico. Deberíamos tener un proceso holístico de atención en donde nos ayudemos, ¿sí?, sin minimizar los avances, claro está, científicos y técnicos que pueden ayudarnos. Entonces, Hago esta nota aclaratoria porque a veces hay personas que renuncian a cualquier posibilidad médica de tipo racional científica, centrándose únicamente en las posibilidades de sanación natural. Y tenemos que entender que desde un sentido común de la curación, de la sanación y sobre todo, ¿sí?, como un sentido común más maduro, ¿sí?, o maduro, podamos integrar las diferentes dimensiones de curación que hay, sin ser peyorativos con la medicina tradicional indígena, sin ser peyorativos con medicinas ancestrales como la ayurveda, sin ser fanáticos únicamente de la medicina moderna, científica, farmacológica. Entre más elementos tengamos acomodados desde un sentido común, hay más posibilidades de integrar el sentido de equilibrio que sobre todo hemos perdido en este proceso de desconectividad en la posmodernidad, donde todo parece estar enfrascado, empacado, empastillado, y ya ni sabemos ni siquiera qué elementos estamos utilizando para curarnos o para enfermarnos. Recordemos que una de las primeras medicinas que tenemos a nuestro alcance, ¿sí?, es la cotidianidad. Lo que escuchamos, nuestros hábitos, lo que comemos, evidentemente, cuándo lo comemos, el oxígeno, la respiración, que a veces ya ni siquiera sabemos respirar, el acceso al agua, ¿sí?, los hábitos higiénicos, tanto mentales como corporales. Entonces yo les quiero compartir esto, no desde un lugar fanático, invalidando que hay muchas formas de curarnos y aproximarnos a los procesos curación dependiendo de contextos temporales, geográficos, culturales. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, espero, ¿sí?, que sea de su disfrute y que puedan aprender juntos y también compartir en sus comentarios algunas recetas, siempre desde la responsabilidad de una investigación y desde el sentido común de la salud y la enfermedad. Deseo de corazón que tengamos vidas plenas, sanas y felices. Los dejo con el espíritu de las plantas y los cristales como método de curación.
Herbolaria. Lo primero que se nos viene a la mente, tal vez, son un montón de tés o bebidas infusionadas para tomar. La mayoría de los antecedentes que la gente más joven puede tener de esta rama del saber tradicional, pues es a través de sus abuelitos o abuelitas. Pero la herbolaria es mucho más compleja que un conjunto de remedios medicinales basados en plantas específicamente administrados en forma de té. La herbolaria es la madre de prácticamente todas las formas de medicinas, tanto farmacológicas, sí, como alternativas, y es uno de los primeros bosquejos de terapéuticas primordiales o primitivas de las cuales se tiene conocimiento a lo largo de la historia. Prácticamente todos los pueblos de la antigüedad reconocían el valor sagrado y el valor mágico, por lo tanto también el valor curativo de las plantas. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por estos actores que a veces, perdón, por estos bosquejos históricos que a veces no conocemos muy bien, para que te enteres un poquito más de qué pasa cuando tú haces uso de las plantas medicinales. La historia de la herbolaria se remonta a los orígenes de la humanidad, y al igual que en los orígenes de la humanidad, su concepción fue totalmente diferente a la que actual tenemos. Principalmente en las formas de percibir o la cosmovisión que se tenía en estas épocas tempranas de la humanidad. Gran parte de los conceptos primitivos de curación tenían una relación muy psicoespiritual o una relación metafísica o divinizada. Los primeros grupos humanos creían en lo que hoy podemos concebir como doctrinas animistas o chamánicas, en donde prácticamente todo lo que existía en la naturaleza está animado por el gran espíritu. Y cada una de las partes de la naturaleza tenía una parte de esta manifestación. Entonces, la idea de sacralidad y medicina en los inicios de la humanidad está completamente unida. Así, por ejemplo, los primeros humanos le atribuían características divinas a los elementos naturales, no únicamente los elementos como el viento o el fuego, sino también los elementos que había dentro del reino animal, los seres animales y también los seres vegetales, incluso en algunas situaciones y algunas culturas específicas, también a el reino mineral. Y entendiendo desde, hoy partiendo desde aquí, en esta cosmovisión se entendía que las plantas tenían su propio espíritu y su propio ser. Y así se encuentran incluso todavía en la actualidad corrientes chamánicas o animistas que incorporan la idea de que las plantas necesitan ser reverenciadas, incluso solicitar sus favores para empezar a hacer el ejercicio de curación y sanación. Todavía en la herbolaria tradicional de prácticamente toda Latinoamérica, específicamente hablando de Latinoamérica, esta concepción es muy usada, ya sea dentro de la práctica magia o curanderil, como también en la práctica herbolaria, que está despojada de las raíces místicas. Así, por ejemplo, nos encontramos a lo largo de prácticamente toda Latinoamérica un montón de visiones y percepciones que tienen que ver con que las plantas son sagradas, se les reza a las plantas, cuando se hace una infusión, un té o un medicamento específico, incluso todavía se conservan por vía de transmisión oral los rezos o los pedimentos que se les hace a las plantas. Entonces, aquí no únicamente se observa los factores de curación fitoquímica que puede haber en las plantas, sino también los aspectos energéticos o etéricos, incluso espirituales, que algunas personas pueden percibir como una realidad, como un aquí y un ahora. Para nosotros es un poquito a veces difícil entender esto, ya que estamos pues inmersos en una cultura profundamente positivista en los aspectos científicos y que tiene una postura incluso peyorativa o burlona acerca de los aspectos psicoespirituales, místicos, incluso a veces hasta religiosos. Pero encontramos en la práctica cotidiana de la mayoría de los curanderos y curanderas todavía este tipo de ejercicios místicos con las plantas. Ahí hay unos que las bendicen, hay otros que les cantan, hay otros que les rezan. Hay otros incluso que se empiezan a contactar a través de un discurso interior o un viaje, ¿sí?, astral en donde se conectan con el espíritu de las plantas. En fin, todas estas cosmovisiones, estas percepciones, estas formas de contactarse con la naturaleza no son exclusivas de una religión o de una tradición cultural o de un hacinamiento geográfico específico. Los encontramos prácticamente en todas las formas de curanderismo tradicional en todo el planeta Tierra. ¿Algo han de tener de razón? Yo creo que, lejos de que creamos en esto o no, por lo menos sí se observa una actitud diferente, una actitud de reverencia y respeto por los seres vivos o los hermanos vivos de la Tierra, cosa que nosotros actualmente desafortunadamente hemos perdido. Y al perder este tipo de enfoques, también perdimos la capacidad de sentirnos conectados con el todo. Por lo tanto, nos hicimos más depredadores, destructores, aniquiladores, no únicamente de nosotros mismos, sino de todos nuestros entornos. Hoy, la situación actual de la Tierra, como organismo vivo, porque eso es la Tierra es un gran organismo vivo, es deplorable y gran parte de esta responsabilidad la tenemos nosotros como especie, los seres humanos. Es interesante ver cómo los animales y las plantas pueden cohabitar de una forma armónica y siempre basada en la construcción de la vida o en el sostenimiento de la vida y la supervivencia. Nosotros somos la única especie que se depreda a sí misma y desafortunadamente también en esta autodestrucción nos estamos llevando por delante a muchas especies, tanto vegetales como animales, y con ella también los ecosistemas y finalmente nuestra tierra. Creo yo que eso es uno de los factores principales que diferencian los enfoques holísticos o las terapéuticas tradicionales o ancestrales con las posturas modernas y cientificadas, en donde realmente no hay prácticamente nada de respeto por la madre tierra, menos aún por las plantas como parte de la tierra y los animales. Y esto es un punto importante dentro de los aspectos místicos de la herbolaria como tradición curativa o sanadora. El enfoque de que realmente no únicamente estamos buscando los beneficios fitoquímicos de la planta, sino que estamos buscando acceder al entendimiento de la naturaleza a través del espíritu que vive dentro de las plantas. Y es que las plantas también son seres sensibles y tienen sus propios procesos vitales. Hay personas que a veces podemos pensar que las plantitas incluso no sienten, pero tienen una forma de emocionalidad específica que hasta hace relativamente poco se ha podido estudiar y más o menos entender. Las frecuencias vibratorias de las plantas es también algo medible y cuantificable, ya sea desde los esquemas un poquito más alternos o alternativos, como es la cámara Kirlian, hasta las mediciones de campos mórficos o los campos electromagnéticos que desprenden los seres vivos, entre ellas las plantas, los animales y nosotros. Entonces, entendiendo esto, no podemos seguirnos engañando y pensar que nosotros somos las únicas personas que tienen, bueno, somos los únicos seres que tienen esta capacidad de integrarse e interrelacionarse. Todos estamos conectados con el todo y todos dependemos de todos. De aquí salen un montón de teorías que, por ejemplo, ahorita se me viene una interesante que no únicamente está presente en estas tradiciones, sino incluso en tradiciones galesas o indoeuropeas, en donde a nivel general se le ha llamado la teoría de las firmas. Y la teoría de las firmas nos dice que la inteligencia divina, Dios, Diosa, o como tú le quieras llamar, esa parte creativa, creadora, que busca la evolución y la construcción continua, ha informado a los demás seres de las propiedades de los seres, de todos los que están en esta tierra, en este planeta, a través de la morfología y las características específicas de la planta. Ahora hablamos específicamente de las plantas. Y eso quiere decir que durante mucho tiempo los herboristas, los herbolarios, las curanderas, las parteras, se daban cuenta de las propiedades de las plantas a través de relaciones que hacían ellos y ellas con la morfología. Entonces encontramos, por ejemplo, que un montón de plantas que sirven como antiinflamatorios o antiespasmódicos suelen venir en colores verdes, azules, blancos, y que sus infusiones y preparaciones también obedecen a este mismo cromo o color. Entonces, las personas sabían que las plantas que tenían este tipo de pigmentos, coloraciones y características muy probablemente podrían servir como agentes antiinflamatorios o analgésicos. Existe también, por ejemplo, en esta teoría, la teoría de las firmas, la idea de que las características de la forma de la planta a veces tienen que ver con relacionarse con componentes de nosotros u órganos específicos. Entonces encontramos que el corazón puede ser tratado con un montón de plantas que tienen en sus hojas formas parecidas o evocaciones a la forma del corazón humano. También encontramos que ciertos alimentos, específicamente, ahora hablando del betabel, que tiene una pigmentación profundamente roja que se asimila mucho al plasma, a la sangre humana, tiene una influencia muy positiva para la prevención de la anemia y de muchos otros padecimientos y trastornos que afectan principalmente a nuestra sangre. Entonces, esto es lo que nos dice la historia de las firmas, que es una de las teorías más primitivas y nos la encontramos en un montón de tradiciones herboristas y herbolarias, que los seres humanos básicamente podemos detectar las características tanto medicinales como toxicológicas de las plantas del reino vegetal a través de su color, textura, aroma, forma. Y se llama la teoría de las firmas porque hay la idea de que la gran inteligencia, la gran fuerza, Dios, diosa o como le quieras llamar, de una u otra forma firmó o etiquetó o señaló para qué está hecha cada una de las plantitas que viven en esta tierra. Es una idea un tanto poética, mística, metafísica, ¿por qué no? Pero que durante muchos tiempos ha servido como directriz para empezar a sistematizar a través del sentido común y el ensayo y el error los agentes medicinales que encierran cada una de las plantas. Es interesante ver que pues nosotros a veces no sabemos ni qué nos estamos tomando. Generalmente nos llegan las pastillas ya en compresos o a través de un proceso larguísimo donde murió principalmente la planta y lo que nos llegan son, pues es una química aislada, no una química viva, no una energía viva, y a veces ni siquiera sabemos qué nos estamos tomando. Triste más, todavía más triste es la idea de que incluso muchos médicos y médicas en la actualidad recetan un montón de pastillas, de fármacos, de medicinas, de las cuales no tienen ni idea de lo que son. Anteriormente había más contacto entre el remedio sanador, la comprensión del que está ejerciendo la sanación y también la recepción del paciente o de la persona que se está curando. Ahora actualmente ni los médicos saben qué están recitando, ni los pacientes a veces saben qué es lo que están consumiendo. Y algo interesante aquí, la mayoría de los fármacos que actualmente se utilizan, que están basados en sales o en agentes fitoquímicos, tienen antecedentes o se extraen de principalmente plantas. Lo triste aquí es que ya no estamos conectados con el conocimiento profundo de estos elementos de la naturaleza que utilizamos para curarnos. Otras de las teorías interesantes que vemos en la cosmovisión primitiva de la herboristería o la herbolaria es que las plantas no únicamente tienen estas firmas para que nosotros las detectemos o sepamos cuál es su función, sino que también las plantas tienen una inteligencia o un espíritu que las sostiene, las vitaliza, las hace existir, al igual que nuestra cosmovisión que en Occidente se tiene del alma, ¿sí? El alma humana, bueno, pues también las plantas en estas cosmovisiones tienen alma y muchos grupos o muchos sectores primitivos reverenciaban estos espíritus a través de las ideas de los elementales. Entonces, dependiendo de la planta, dónde crecía, qué características tenía, de qué especie era, tenían espíritus guardianes de estas plantas, incluso espíritus guardianes de los bosques o de los prados o de los lagos, incluso para las plantas acuáticas, que a nosotros nos llegaron de una forma un poquito más faérica o folclórica a través de la idea de los elementales como los duendes, gnomos, hadas, ondinas, sélfides y otros seres mitológicos que eran representaciones o representaciones simbólicas de esta idea del espíritu de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza. Entonces no es raro encontrarnos a lo largo de la historia sectores de la población que utilizaban este tipo de saberes, que reverenciaban y de una u otra forma se contactaban con estos seres que están, no sabemos si por debajo o por encima del humano, que eran los agentes guardianes de las plantas. Entonces encontramos en un montón de grimorios medievales, incluso más antiguos, las ideas del contacto con los seres espirituales que viven en las plantas para empezar a utilizar los factores curativos de las mismas. Es algo bien interesante, y de hecho actualmente todavía algunas tradiciones espirituales, principalmente neopaganas, tienen muy enfatizado dentro de su práctica, ya sea mágica o curativa, que es el reverenciar lo divino en la naturaleza, y empezar a contactarse con los aspectos divinos de la naturaleza y por lo tanto profundizar en su conocimiento y ponerlos al servicio de la tierra y de nosotros mismos. Actualmente, por ejemplo, encontramos un montón de rituales que tienen que ver con la preparación o el ejercicio de algunos remedios medicinales que tienen sus propios cantos, su propia música, su propio rezo, su propia plegaria, e incluso sus propias fórmulas mágicas, en donde se integran la idea de estos espíritus de la naturaleza que vienen a depositarse de una forma más o menos energética o metafísica. En los remedios fitoquímicos y en gran medida estos aspectos psicoespirituales, metafísicos o energéticos van a impactar en la curación de la persona. Claro que actualmente es muy difícil para nosotros comprender este tipo de pensamientos mágicos o pensamientos que van más allá de los convencionalismos científicos, pues porque nos tocó nacer en una época que negó durante mucho tiempo esto. El positivismo científico y el patriarcado en sí mismo funciona más con las premisas de que todo tiene que ser explicable, racional, razonable, cuantificable, medible. Sin embargo, nosotros vemos que muchas veces esto no es así, al menos en lo humano. Hay muchos procesos humanos que todavía son un misterio y que tal vez siempre serán un misterio. Hasta hace algunos años, décadas hablando, el despertar la conciencia planetaria, si le queremos llamar así, o de la conciencia de que todos éramos uno en muchos sentidos y que todos estamos interconectados y que todos necesitamos de todos, también emergen más fuerte los derechos humanos y específicamente los derechos de la mujer, que es la depositaria de la vida en nuestra especie. Se empieza a sensibilizar más la humanidad en algunos temas como estos y se empiezan a retomar y a rescatar muchas de las diferentes formas de sanar de la antigüedad. Los aspectos fitoquímicos, cómo funciona y cómo se encadena todo un proceso químico en nuestro organismo a través del consumo de una planta, está muy bien estudiado en algunos países y también en algunas especies de plantas o medicinales. Sin embargo, todavía para gran parte del sector poblacional es desconocida. Este tipo de ideas, son desconocidas este tipo de ideas que tienen que ver con la curación natural con las plantas a partir de la reconexión con los elementos psicoespirituales mágicos o sagrados de la naturaleza.
The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman. The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman. Her eyes filled me with peace. Her dance filled me with peace. Her eyes filled me with peace. Her dance filled me with peace. The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman. The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman. Her eyes filled me with peace. Her dance filled me with peace. Her eyes filled me with peace. Her dance filled me with peace. The spirit of the plants has come to me and has blessed me with great peace. The spirit of the plants has come to me and has blessed me with great peace. Her eyes filled me with peace. A dance filled me with peace. Her eyes filled me with peace. A dance filled me with peace. The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy tenemos un tema bastante lindo, o que al menos a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de los cristales y las gemas y sus usos medicinales y sanadores. El uso de los cristales y de las gemas en la sanación o en la curación se remonta a tiempos inmemoriales. Tenemos vestigios de este tipo de técnicas y métodos en muchas de las medicinas primitivas o de las medicinas de los pueblos ancestrales. Así, por ejemplo, encontramos que en Oriente el jade era reconocido como una piedra de un alto poder medicinal. También teníamos, por ejemplo, que en Egipto algunos metales, gemas, piedras preciosas y minerales eran utilizados ya sea de forma física, si de forma el cuarzo o el cristal completo, o pulverizado en algunas medicinas que ellos preparaban. También encontramos vestigios de este tipo de usanzas del reino mineral en algunas culturas indoeuropeas y en el indigenismo, las culturas indígenas de Mesoamérica. También encontramos cómo se reverenciaba el valor medicinal de muchos de los cristales, cuarzos, gemas y elementos del reino mineral. Actualmente, la curación por medio de cristales y gemas y la sanación por medio de cristales y gemas tiene nombres como la cristaloterapia, la gemoterapia, ¿sí?, o la curación simplemente con cristales y gemas. Hoy en día, más que ser todo un sistema de curación, se utilizan más que todo para complementar otras terapias complementarias o alternativas. Entonces, no es poco usual ver que el uso de cristales y gemas se aplique en muchos casos en los trabajos de imposición de manos, magnificat healing, reiki y otras técnicas como el masaje terapéutico. También encontramos que actualmente se utilizan en tinturas, extractos o remedios, las llamadas elixires de gemas y cristales. Y para no hacer muy larga esta introducción, tendríamos que reconocer que actualmente la aplicación de cristales y gemas es una de las alternativas más que tenemos para empezar nuestro sendero de sanación. Quizá una de las piedras más conocidas para nosotros, o para la gran mayoría de las personas por la cantidad de mineral existente en la tierra, pues es el cuarzo. El cuarzo tiene muchas características, o tiene más bien muchas formas diferentes de encontrarse en forma natural en la tierra. Nos encontramos cuarzos rosados, cuarzos ahumados, cuarzos lechosos, cuarzos cristalinos, en fin, una gran cantidad de colores que van desde los tonos más claros, que es el blanco cristalino, ¿sí?, hasta colores que tienen pigmentaciones rojizas, que parecen incluso a veces color rubí, como el cuarzo jaspe, o cuarzos muy bellos en su color o su pigmentación, como el cuarzo amatista o el cuarzo púrpura. Los cuarzos básicamente son cuerpos cristalinos compuestos de silicio, ¿sí?, y de oxígeno, y tienen principalmente dos grupos o dos grandes grupos, que el primero serían los cuarzos que tienen una formación monolítica o de un solo cristal, y otro grupo que está formado por pequeños cuarcitos que se llaman microcristales, que son generalmente esos cuarzos que encontramos en la mayoría de las geodas que conocemos, principalmente en los ambientes mineros. El cuarzo actualmente, más allá del folclore o de los diferentes sistemas de pensamiento de sanación ancestral, lo entendemos como un gran catalizador y movilizador de energía. Su estructura interior permite que el cuarzo almacene una gran cantidad de información o energía y sirve como un conductor natural de la energía. Entonces, bueno, cuando nosotros agarramos, por ejemplo, un cristal en la mano y lo sostenemos durante algún tiempo, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente empieza a resonar con la temperatura específica que nosotros tenemos. Y si quieres, puedes hacer este experimento. Tomas un cuarzo en tu mano y en ese instante tal vez no detectes un cambio inmediato, pero con el paso de los segundos o incluso los minutos, el cuarzo empieza a entibiarse. Esto principalmente lo puedes ver en cuarzos más delgados o en forma de vara, en donde lo tomas de una sola de las puntas y cuando haces la medición o tocas la otra de las puntas, te das cuenta que ya está caliente. Lo que pasa es que tiene esta capacidad de transportar el calor, ¿sí?, la energía, los flujos a lo largo de su cuerpo y de su estructura. Bajo este, pues si quieren esta explicación muy, muy sonsa o muy simple, podemos entender también que los cuarzos pueden transmitir una gran cantidad de energía. Entonces también, aparte de transmitir la temperatura, transmiten toda una carga energética y actualmente es lo que se hace. Muchos de los cuarzos programados, o los llamados cuarzos programados que ahora se utilizan, no son más que cuarzos que tienen, se han sido sometidos a una gran carga de pensamientos e intenciones que supuestamente pueden impactar de forma positiva o negativa a una persona. La mayoría de los cuarzos que nosotros encontramos cotidianamente pueden ser utilizados con fines medicinales. La forma más simple de utilizar los cuarzos sería la imposición directa. La imposición directa es la selección, en este caso sería de 7 cristales de cuarzo, preferencialmente blancos, porque es el cuarzo cristalino o el blanco, es el que se utiliza como cristal elemental o como el cristal que podemos aplicar para más bien para todos, tipo de padecimientos o trabajos tanto energéticos como espirituales. Se recuesta a la persona de forma cómoda, se relaja, entra en un estado de receptividad, a veces incluso de rezo o de pensamientos positivos, y se colocan una serie de cuarzos, principalmente 7, en los llamados chakras o centros energéticos. Y este ya sería un tratamiento con cuarzos de una forma muy fácil que podemos aplicar en nuestra casa o no lo puede aplicar otra persona. En este mismo esquema de tratamiento con estos 7 cuarzos a lo largo de nuestros 7 chakras, que serían en nuestra coronilla, en nuestro entrecejo, en nuestro cuello, en nuestro corazón, en nuestro plexo solar, en nuestro bajo vientre y en nuestros genitales, podemos tener una persona, un canalizador de energía. Generalmente es una persona que trabaja con Reiki, energía universal o algún tipo de técnica energética, en donde va imponiendo las manos y activa, ¿sí?, estos cuarzos para que resuenen armónicamente con el organismo y empiecen a hacer su trabajo equilibrador. Esta es una forma muy fácil de utilizar los cuarzos blancos o cristalinos. Sin embargo, hay otra serie de gemas, de cristales o cuarzos que no son blancos, como la matiza, el amatista, el de tonos azulados, incluso tonos rojizos o naranjas, que pueden ser utilizados también para tratar, según su esquema de color, algún tipo de trastornos físicos, emocionales o psíquicos. Y entonces encontramos que la mayoría de cristales y gemas que tienen el color azul, ¿sí?, sirven para una cosa diferente a la serie de gemas que nos sirven, que son de color rojo o amarillo. Entonces encontramos, a grosso modo, que los tonos blancos, vamos a encontrar principalmente el cuarzo blanco, el diamante, la selenita, la piedra de la luna y un montón de piedras blancas que se utilizan principalmente como piedras maestras para purificar los campos energéticos y limpiar.
y son buenas utilizarlas en algunos trastornos que tienen que ver con las infecciones o la fiebre, para bajar la fiebre. Tenemos una serie de piedras rojas como el jaspe rojo, el jaspe sanguíneo, el rubí, el ojo de buey y otras gemas y piedras rojas que podemos utilizar principalmente para vitalizar a una persona que le falta energía. Entonces tenemos, por ejemplo, el jaspe sanguíneo, o el nombre genérico que es el heliotropo, nos ayuda a reducir mucho nuestro estrés mental y emocional provocado por el cansancio. Sirve también para algunos trastornos sexuales y glandulares, y se utiliza principalmente en la imposición de la zona genital o el bajo vientre. Esta piedra, el jaspe sanguíneo, también es muy utilizada para tratar problemas de los huesos o el hígado. Y a lo largo de esta emisión vamos a ir viendo algunas gemas y sus colores y cómo se utilizan, pero todas tienen más o menos el mismo sistema de pensamiento. De una u otra forma, estas piedras, cristales o gemas resuenan o tienen una vibración específica que permiten al cuerpo humano, a la mente humana y a las emociones humanas entrar en un estado de armonización, ¿sí? Los colores, las texturas y sus características nos dicen para qué sirven. Y por ejemplo, tenemos también otras piedras rojas como el jaspe rojo, que no es lo mismo que el jaspe sanguíneo, que es buena para las personas que tienen una gran irritabilidad o que son personas irritables, y esto nos permite ajustar esto o equilibrarlo. Y también es muy utilizada para el hígado. Vemos una serie, por ejemplo, de piedras y gemas negras. Entre las más conocidas tal vez es el ónix. Y el ónix es una piedra que durante mucho tiempo es utilizado para sanar psíquicamente y emocionalmente a las personas que están en tránsitos depresivos o en tránsitos de duelo, para aprender a entender esto. Generalmente se utiliza una piedra de ónix grande en el vientre bajo, donde está almacenada esta carga energética o esta carga emocional que no me permite separarme o transitar mi duelo. Tenemos otra piedra muy conocida que es la turmalina, también es de color negro y es la piedra de purificación y enraizamiento. Generalmente se cree que esta piedra absorbe una gran cantidad de energía negativa y la purifica o la transforma en algo positivo. Esto es buena para limpiar, por ejemplo, otras piedras. La turmalina la podemos utilizar para limpiar otras piedras o personas que están que se sienten, entre comillas, mal vibradas o cargadas de una forma negativa. También esta piedra, la turmalina, de color negro, se utiliza principalmente para trabajar con los dolores emocionales crónicos. Es decir, otra vez repetimos, el duelo, la depresión que tiene mucho tiempo instalada en la persona. Y es preferible que la persona que esté utilizando estas piedras haga suya el símbolo y el significado de cada una de ellas. Sí, podemos ir a que nos pongan ciertas piedras o que un terapeuta, un cristaloterapeuta nos haga un trabajo, pero yo creo que cuando sabemos sanar, tenemos que encontrar las formas de saber lo que estamos haciendo, no únicamente de disponernos de forma pasiva para que otra persona nos arregle, entre comillas. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué piedras estamos utilizando y desde ese lugar nosotros seleccionemos las que creemos más convenientes para nosotros. Otras piedras, que son las piedras naranjas, como las muy lindas cornalinas, que son piedras que me parecen a mí en lo personal muy bellas, sirven para la clarificación mental, para trabajar las emociones destructivas como los celos, y es un antidepresivo natural. La cornalina, utilizada a veces en joyería en el cuello o en imposición, principalmente en el plexo y en el vientre bajo, se utiliza para trabajar a las personas que se sienten deprimidas, tristes o apáticas. Aparte, esta piedrita es utilizada, la cornalina, para trabajar el sistema digestivo, el aparato digestivo y el páncreas, la vejiga, la vesícula y el hígado. También es muy utilizada para los trastornos o bloqueos sexuales y para regular la menstruación, la cornalina. Una de las piedras de estas mismas tonalidades anaranjadas, amarillentas, que no, realmente no es una piedra ni una gema, sería el ámbar. El ámbar es una resina que durante mucho tiempo se formó. Generalmente se le utiliza como piedra equilibrante y para trabajar con los problemas biliares del corazón y de los riñones. Ayuda a nivelar nuestro sistema endocrino y a nivel un poquito más mágico, se utiliza como un amuleto protector de las malas influencias. Otras gemas amarillas que podemos también empezar a ver, entre ya pasando de las naranjas a las amarillas, pues es el cuarzo citrino, una piedra muy fácil de conseguir, un cristal muy fácil de conseguir y que tiene un uso, creo, muy positivo, que es a través de su vibración favorecer la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Sirve para nuestro páncreas y también sirve para desintoxicar nuestro hígado. Tiene muchas otras connotaciones emocionales, psíquicas y espirituales. Sin embargo, esta piedrita para las personas que están en un tránsito de recuperación, acaban de salir de una enfermedad o una operación fuerte, es bueno empezar a cargarlas y tenerlas cerca de nosotros, manipularlas con la mano, tener siempre esta intención de recibir de estas gemas, cristales o cuarzos, sus propiedades o vibraciones curativas. Hay que entender que todo este tipo de esquemas de curación no, piden de nosotros que tengamos convicción, disposición y una creencia positiva en lo que estamos haciendo. Es decir, la disposición para curarnos. Imagínate que tú estás tomando los cristales y las gemas, te los impones, pero realmente dices, y estas pavadas no sirven para nada. Entonces no te funcionan para nada, porque no te estás conectando con la fuerza curativa y energética y estás en un estado de cierre emocional. Otra piedra amarilla que es muy linda es la calcita amarilla. Esta piedra también se utiliza como un antidepresivo natural y nos ayuda a superar los miedos, la depresión, el insomnio y el estrés. Es una piedra relajante, pero vitalizante, no sedante. Unas gemas muy conocidas, pues son las gemas y los cristales verdes, principalmente por su uso en la joyería y en la decoración. Probablemente una de las más lindas y las más conocidas, pues es la esmeralda, ¿sí? La esmeralda tiene un simbolismo muy lindo que es la abundancia y la riqueza. Y generalmente es una piedra que le llaman la piedra de la buena suerte o la gema de la buena suerte. Se utiliza principalmente para el corazón, ¿sí? O el cuarto chakra, para las patologías cardíacas y todo lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, con nuestro sistema sanguíneo. Equilibra y nos revitaliza en el cuerpo físico, emocional y mental. La esmeralda, es una piedra muy utilizada en sanación y generalmente las personas que hacen trabajos de sanación es bueno que utilicen un anillo o un dije con una esmeralda porque potencia el trabajo sanador. Otra piedra verde muy conocida es la aventurina. La aventurina es una piedra semipreciosa que nos ayuda a trabajar con el estrés y la ansiedad. Y también son muy buenas todas las piedras verdes para trabajar con las enfermedades infecciosas, ¿sí? Y con las enfermedades que tienen que ver con el corazón, como ya hemos repetido. A veces estas piedras también nos ayudan a equilibrar nuestro sistema inmunológico, entonces es bueno que las utilicen personas que tienen reacciones de tipo alérgico. Unas gemas y cristales que tal vez conocemos mucho, también por su utilidad o sus usos estéticos o en joyería, son las rosas. Las gemas y los cristales rosas. Quizá uno de los más conocidos y más accesible en cuanto a su precio y en la cantidad que hay es el cuarzo rosa. Por definición, este es el cuarzo, el cristal del amor. Está conectado directamente con la autoestima y sirve para las personas que quieren más autoapreciarse, quererse más a sí mismos. Si están en un trabajo de sanación, por ejemplo en una psicoterapia, y ellos quieren decirse a sí mismos, a través del uso de un cuarzo rosa, que están en el tránsito de aprender a amarse de una forma más plena. Quizá también es bueno para las personas que sienten que no se valoran lo suficiente utilizar algún cuarzo rosa. También es muy utilizado para las personas que quieren recibir de forma incondicional, aprender a recibir el amor que otras personas les pueden dar. También es una piedra, un cristal que está asociado a la fertilidad y a los trastornos ginecológicos. Para muchas mujeres que padecen el llamado síndrome premenstrual o cólicos, es bueno utilizar cristales rosas en imposición de manos en su bajo vientre y en sus genitales, visualizando quizá que la luz rosa está entrando a equilibrar todo tu aparato reproductor y tus genitales. También este remedio se utiliza, el cuarzo rosa, en forma de tintura para las mujeres que tienen el síndrome premenstrual y empiezan a tomarlo generalmente 6 gotitas cada hora a lo largo de todo el día. Esa es una de las más conocidas de los cristales y gemas rosas. Entre las gemas y cristales azules tenemos una de las más conocidas, que es la aguamarina. La aguamarina nos permite expresarnos de forma armónica y generalmente es una buena piedra para la gente que tiene que comunicar, los comunicadores. Nos ayuda a limpiar las impurezas y también es una buena piedra para los dolores musculares y los dolores de cabeza. La celedonia azul, una también un poquito menos llamativa que la aguamarina, pero igualmente linda, es buena para trabajar los cálculos renales y para ayudar a bajar la fiebre. Tenemos piedras también que nos llaman mucho la atención por su color, que está relacionado al color sanador o al color de la transmutación, que son las gemas y los cristales violetas. Quizá el más conocido, más accesible y creo que también uno de los más útiles es el amatista. Este es una piedra espiritual que nos ayuda precisamente a eso, entrar en estados de alta meditación, de alta relajación, de equilibración. Relaja nuestra mente y nuestras emociones y es buena en cualquier uso medicinal que se le dé, pero principalmente como purificador, ¿sí? Y para ayudarnos a bajar la fiebre y ayudarnos a contrarrestar algunas infecciones. Sin embargo, cuando no tenemos acceso a muchas de estas gemas y cristales, porque dices, bueno, pues tal vez por donde yo vivo no se consiguen muchos de estos o muchos de aquellos, algo que es fácil de conseguir son los gemas y los cristales blancos, principalmente el cristal de roca o el llamado cuarzo, del que hablábamos al principio de esta emisión, que prácticamente sirve para todo lo que hemos hablado hace un ratito y que lo podemos programar para algunos usos que de otra forma tendríamos que tener un montón de gemas. Entonces, si tú no tienes tal vez ahorita la intención de conseguir muchas de estas gemas, cristales y cuarzos, con que tengas unas 3 o 4 piezas, de preferencia 7 piezas para tus 7 centros energéticos principales de cuarzo blanco, las puedes utilizar sustituyendo todas las de colores por puras blancas. Este es el mejor limpiador y armonizador que puede haber, el cuarzo blanco, y sirve para prácticamente todas las funciones de los cristales. Es bueno utilizar las piedras, las gemas y los cristales de colores para trabajar problemas específicos, pero cuando no sabemos exactamente qué piedra utilizar, el cuarzo blanco siempre va a ser un buen comodín y nos ayuda a equilibrar la energía, la emoción o incluso el cuerpo que ha perdido el equilibrio. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Mi nombre es Cristian Ortiz y deseo que tengas un excelente día. Bendiciones y luz.
Camino, se alce libre, que el buen viento sople a tus espaldas, que la luz del sol toque tu cara y que la lluvia caiga suave en tus campos, será hasta otra vez y que la diosa te guarde en la palma.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.